El Banco de Tumores de nuestro país, que facilita la investigación para prevenir y diagnosticar diferentes tipos de cáncer, tiene hoy su futuro seriamente comprometido. Desde la semana pasada, el director de este servicio advierte que solo quedan rubros para funcionar 2 meses más y que, si no se le asigna realmente el presupuesto comprometido, ni siquiera podrán preservarse las muestras que tiene almacenadas. Él y los profesionales que lo acompañan, varios de ellos honorarios, se muestran muy molestos con la indiferencia que dicen han encontrado cuando plantearon la situación en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento. ¿Qué es un banco de tumores? ¿Sabían ustedes que existía una cosa así? ¿Quiénes se benefician de su existencia? ¿Cuáles son los resultados concretos que ha obtenido hasta ahora el de nuestro país? ¿De cuánto dinero requiere? Bueno, de estos temas vamos a conversar con el doctor Carlos Arroca, director del Banco de Tumores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Doctor Carlos Arroca, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, José, un gusto estar con usted.
Empecemos por la definición esa básica, ¿no? ¿Qué es un banco de tumores? Porque el nombre suena a una contradicción, ¿no? En temas de salud uno tiende a asociar la palabra banco con un servicio donde se almacenan posibilidades de trasplante para seres humanos. Por ejemplo, en fin, no sé, banco de órganos, banco de sangre, banco de prótesis. Pero difícilmente se puede pensar en guardar tumores para trasplantarlos. No es esa la idea.
No, no es esa la idea, pero justamente usted dijo algo muy... Es para guardar. ¿Guardar para qué? Para investigar. ¿Para investigar qué? El cáncer no está resuelto. Una de las primeras causas de muerte de los uruguayos. Entonces, el banco de tumores fue creado con fines de investigación.
¿Existen en todo el mundo bancos de tumores?
Sí, no muchos. Van creciendo rápidamente por el interés que hay en conocer qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Año 2000, presentación del genoma humano, mostró un cambio radical en el concepto investigación.
¿Por qué? Cuéntenos, a ver.
Porque conocemos la estructura del organismo humano en el sentido de qué es el abecedario que tenemos, pero lo que no sabemos es leer el diccionario.
¿Qué sería el quiere decir? ¿Qué sería el diccionario en este caso?
¿Cómo es que se comportan esos genes? ¿Cuándo actúan y cómo actúan? Que es lo que estamos conociendo ahora.
Eso es lo que con un banco de prótesis y su laboratorio asociado se puede desentrañar.
Con un banco de tumores, sí. Perdón,
banco
la corrección.
Sí, claro, no. Es por costumbre. Es porque sale ese otro término automáticamente. Sí. Eso es lo que con un banco de tumores se puede lograr.
El banco de tumores, la razón de la existencia del banco de tumores. Usted me va a decir, pero los anatomopatólogos guardan las piezas en parafina, como se guardaban antes. Ocurre que ahora lo que nosotros necesitamos es más fino, ADN, ARN, o sea, el ADN mensajero. Uh-huh. Y tiene que ser mantenido con calidad para que cuando se obtenga nuevamente esa pieza, o sea, dentro del reservorio donde esté guardado, tiene que estar en condiciones para que el mismo no esté alterado y no falle en los resultados que nos vaya a dar.
Por lo tanto, ¿ese almacenamiento se hace en qué condiciones?
Se hace, es un almacenamiento que se hace en nitrógeno líquido. O sea, mucho frío. Mucho frío quiere decir, estamos hablando de más de 80 grados bajo cero. Nosotros lo hacemos a menos 175, que es con nitrógeno líquido.
No quiero ponerme truculento, pero ¿cómo se obtiene un tumor de los que ustedes almacenan?
Bueno, eso justamente es otra cosa interesante. Nosotros lo tenemos por donación de la gente. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros informamos a la gente de lo que estamos haciendo previamente y les sugerimos la oportunidad de participar de un proyecto de investigación que puede beneficiarlos en algún momento de su vida o que puede ayudar al resto de la población uruguaya y de la humanidad. Para lo cual tenemos gente especializada que se dedica a eso, que hay pautas en cuanto a privacidad, anonimato, y además esto nosotros se lo damos al leer a la persona para que lo comprenda correctamente. Y una vez comprendido, la persona nos va a decir si acepta participar de que un pequeño trozo de el tumor que le va, o de la patología que le van a extraer, ellos nos permiten guardarlo.
¿Ustedes almacenan trozos o tumores completos de personas vivas solamente?
No. Se hacen cuando la persona se opera. Hay toda una sistemática, o sea, cumplido todo el ciclo que está totalmente pautado desde la captación del paciente, la información del mismo, la solicitud del permiso de extracción, se tiene que cumplir todo un nuevo programa para obtener la muestra en determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que una buena relación entre cirugía, anatomía patológica, banco de tumores, hace de que 10 minutos se dispone desde el momento que se extrae la pieza hasta que es congelada. Ajá. ¿Y qué ocurre? Que el tejido que nosotros vamos a guardar tiene que tener por lo menos un 75% de tumor para que no nos falle posteriormente las investigaciones. O sea, todo eso hace de que tome en muy poco tiempo, hay que tomar una serie de decisiones. Y no solamente tumor se guarda sangre y sus derivados.
No se guardan tumores de cadáveres.
No, esto es de vivos.
En nuestro país, este banco, que ahora está en problemas, tiene apenas 3 años y medio de existencia, ¿no? Fue inaugurado en septiembre de 2007 por el expresidente Tabaré Vázquez. Pero en realidad, el trabajo había empezado antes, había empezado 4 años antes.
Sí, más.
¿Cómo fue eso?
En el año 2000, nosotros comenzamos a estudiar el problema de la posibilidad de instalar lo que se denomina un biobanco, es una tumoroteca, o sea, una biblioteca de tumores en determinadas condiciones. Y eso lo conseguimos porque era un momento muy difícil porque no estaba autorizado ningún tipo de investigación en ese momento por parte del gobierno, pero nosotros previamente, desde el año 70, venimos estudiando los cánceres hereditarios. Hay que recordar que en el año 96 encontramos por primera vez, gracias a la colaboración internacional, las primeras mutaciones relacionadas al cáncer de colon, en ese caso, en Uruguay, teniendo en cuenta que en el año 94 fue la primera vez que se encontró en el mundo mutaciones relacionadas al cáncer hereditario. O sea, solamente 2 años después se encontró en Uruguay, gracias a la colaboración internacional. Siguiendo esa línea de pensamiento, nosotros teníamos y empezamos a desarrollar desde los inicios de los años 70 una base de datos con los enfermos que tienen alto riesgo de enfermar de cáncer. Y esa base de datos fue creciendo. El hecho de aparición, la posibilidad de decir quién va a enfermar y quién no dentro de una familia, nos llevó a la posibilidad de crear un banco de tumores que va unido al laboratorio de análisis molecular. Sin él no marcha. O sea, ese trípode es fundamental para que marche. Y por lo primero que hay que tener son los pacientes. Entonces, el biobanco se creó con esa finalidad. Se empezó a armar teniendo algo que encontramos en el militar. Estaban unas heladeras para nitrógeno líquido, todas instaladas, porque todo esto tiene que tener una bioseguridad muy grande por los riesgos que implica tener grandes cantidades de nitrógeno, que hay riesgos hasta de vida. Y estaban instaladas por un problema que hubo previamente con un ministro de Salud Pública, que en su momento, no, ministro de, creo que es el público de defensa, no recuerdo bien, no permitió más investigaciones porque se iba a trabajar con embriones, implante de embriones, y se había comprado todo ese equipamiento que quedó muerto por una decisión personal.
Entonces, el hecho de que ese equipamiento de frío existiera en el hospital militar fue la razón, la causa,
que está en
para
el
que este banco de tumores se instalara allí.
Justamente. Porque
esa era la otra pregunta que venía a continuación. ¿Por qué está en el hospital militar?
Por orden. El Grupo Colaborativo Uruguayo de Investigación de Infecciones Oncológicas Hereditarias es un grupo totalmente honorario, declarado de interés nacional, gratuito, que no tiene ningún compromiso con nadie. El único hecho está que estamos en el militar porque fue el único hospital que nos prestó un lugar para trabajar. Segundo, cuando vimos la oportunidad de que estaba esas heladeras todas instaladas y en desuso, comenzamos a instalar el banco, podemos decir la palabra. Pues instalar el banco no es solamente contar con las heladeras, el nitrógeno, entonces, no, todos los programas que viene asociado, como viene el que acabamos de decir, cómo capto a la gente, que se les dice cumplir con las reglamentaciones internacionales que nos da la Organización Mundial de la Salud, que hay que cumplirlas al pie de la letra, el nuestro relacionamiento con el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, que es quien nuestro organismo rector, que no había anteriormente, no había prácticamente reglamentación alguna, porque es el primer biobanco de tumores sólidos. Hay uno de tumores hematológicos en el Maciel, pero no es lo mismo. Entonces, nosotros comenzamos bajo esos programas, bajo esas reglamentaciones, a establecer el banco y a empezar a hacer los protocolos de trabajo, que los cuales ya teníamos experiencia por la recolección de pacientes. Uh-huh. Y eso pudo culminar con facilidad y además con los contactos internacionales que nosotros ya teníamos anteriormente, que nos había permitido llegar a los genes, desarrollar con muy buen suceso. Y del año 2001 empezamos ya nosotros a organizar esto, y en el 2003 ya habíamos empezado, en 2002 ya habíamos empezado a guardar tumores.
Eso ocurrió durante el gobierno del doctor Jorge Valle.
Justamente.
A quien el doctor Tabaré Vázquez reconoce haber participado del impulso cuando Vázquez habla en el acto de inauguración formal, ese que tuvo lugar en septiembre del año 2007.
Justamente. El doctor Vázquez en ese momento fue a la inauguración del mismo y nos dio su apoyo, y nos dio su apoyo económico. Que ahí fue donde empezó todo. Porque el doctor Vázquez nos dio una partida de enero, 1.093.000 pesos por año, por 2 años, sugiriendo que entrásemos dentro del presupuesto nacional. Cosa que no ocurrió.
¿Cómo que no ocurrió?
No, porque cumpliendo con las reglamentaciones vigentes, nos presentamos ante el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué en el Ministerio de Defensa Nacional? Te van a decir, porque está el banco montado dentro del militar. ¿Está el banco dentro del militar? Sí. Pero el doctor Vázquez dijo que daba el dinero para el Ministerio de Defensa Nacional, para el banco. Uh-huh. No para el hospital, no para sanidad, sino para el banco. O sea que justificaba por qué estaba el banco en esa ubicación. Y así empezamos nosotros con ese dinero y contratamos 4 personas, porque todo el resto son honorarios.
Entonces, pese a que está en el hospital militar, usted lo marcó al pasar, está abierto a toda la población.
Toda la población.
¿Y el servicio es gratuito?
El servicio es gratuito.
¿Tenés más data que el entrevistado?
En perspectiva@espectador.com.uy.
Doctor Sarroca, vayamos a algo que usted ya de algún modo esbozó en alguna respuesta anterior. Ahora que conocemos un poco la historia de este banco de tumores, ¿cuál es el resultado de este trabajo, no? En una carta que usted ha dado a conocer estos días, una carta abierta, destaca: el banco de tumores es un servicio sin fines de lucro, gratuito, y que ha beneficiado hasta el momento a más de 18.000 personas a través del programa de prevención del cáncer. Lamenta que quienes confiaron en la continuidad y el crecimiento del proyecto se vean ahora defraudados y queden sin la oportunidad de contar con un programa que, dice, ayuda a la salud pública de los uruguayos. ¿Cuáles han sido, a ver, las aplicaciones de ese conocimiento acumulado?
El conocimiento viene del hecho primero, como habíamos dicho. Nosotros tenemos 3 patas. Uno, el registro.
Sí.
El registro, que fue creciendo, es un registro absolutamente gratuito. Nos ha consultado gente de todo el mundo, dentro del Uruguay. Vale decir, y vamos a aclarar, la primer familia, la más grande de todas, de la cual tenemos mucha experiencia, son alrededor de 400 personas, la misma ha sido tratada por nosotros desde los años 70 a la fecha, tiene nuestro apoyo y no tiene ninguna relación con el militar.
Pero a ver, cuéntenos, ya que manejó el ejemplo ese, de una familia, esa familia que ha trabajado con este banco de tumores, ¿cómo se ha beneficiado? ¿De qué manera concreta? A ver.
Es muy simple. Enfermaron un número importante de personas, porque los cánceres familiares se caracterizan por alta incidencia de cáncer. Se han beneficiado de que prácticamente no hay muertes por cáncer dentro de ese grupo, a pesar de haber tenido un número de personas y de veces de enfermar de cáncer elevado. Estoy hablando entre uno...
Es una familia con una cierta predisposición.
Una predisposición.
¿A qué cáncer?
A cánceres de intestino, a cánceres de páncreas, a cánceres de piel, a cánceres de útero, de ovario. Entonces, en esa gente pudimos obtener un índice de sobrevida que está entre el 91 y el 86% de sobrevida a 20 años. ¿Qué quiere decir? De que esa gente, si se controlaba periódica en forma estricta, el índice de sobrevida prácticamente es del 91%, mientras los que fueron más light, o sea, menos estrictos, bajó 86%.
Ahora, ¿y cómo juega el hecho de que ustedes tengan un banco de tumores para obtener esos resultados?
Entonces nosotros, posteriormente, como había comentado anteriormente, pudimos, gracias al apoyo de gente en Estados Unidos, en Europa y en Finlandia, o sea, en Finlandia, pudimos obtener los primeros genes relacionados al cáncer. Esas investigaciones fueron extremadamente caras en ese primer momento. Y se realizaron gracias al doctor Henry Lynch, que lleva su nombre, la forma más frecuente de cáncer hereditario por tumores sólidos. Nosotros aplicando esas tecnologías, luego de haber encontrado el gen en uno de los afectados de esta familia, lo replicamos en el resto de la familia y sabemos quiénes son los que van a enfermar y quiénes no. Esto nos llevó directamente a la existencia del banco y del laboratorio de análisis molecular. Es decir, tenemos que tener la información de todos los posibles afectados, o sea, de todas las personas del Uruguay que quieran participar de esto, porque Uruguay es un modelo de estudio del cáncer,
porque
modelo
Uruguay
de investigación. Uruguay se suma a otros dos, que es Finlandia e Islandia. Tenemos caracteres poblacionales, es una población culta que bien informada responde a ser a los llamados de investigación, que en el orden de acá están en el orden del 92%, o sea, prácticamente todos consultan, hasta 10 años después que han sido captados, y que, dado sus caracteres, tiene una alta incidencia de cáncer. Y el comportamiento es similar a lo que ocurre en muchos países de Occidente, están considerados una fuente de datos extremadamente valiosa.
O sea, esa familia que usted ha mencionado se beneficia. ¿Y cómo se benefician los que no integran esa familia?
Y que los que no... Primero los que integran la familia y no son portadores tienen un comportamiento de la población general. Cierto riesgo, poco. Pero son informados. O sea, lo que nosotros beneficiamos al resto de la población son de dos maneras. Uno, captando los grupos de riesgo. Dos, haciendo prevención del cáncer primaria, diciéndole qué es lo que hay que hacer. A la gente la información y prevención del cáncer no se hace en este país. Se gasta plata y no se hace nada. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy simple. La gente quiere que sea informada. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y qué es lo que tengo que hacer?
Ahora, ¿esas no son tareas que se desarrollan desde otras instituciones del Estado? Pienso, por ejemplo, en el Instituto del Cáncer, pienso, por ejemplo, en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
En la forma que nosotros lo planteamos es totalmente diferente y no se hace. Nosotros, la gente nos consulta telefónicamente o va a vernos y nosotros le vamos a informar a ellos de qué es lo que nosotros suponemos que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Porque a mí un papel en un cualquier lugar que me muestre una imagen de algo que yo sé que es un cáncer de pulmón no me dice nada al resto de la población. A mí lo que me interesa, Cotelo, es que venga alguien y me pregunte qué hago yo y mi familia a la edad que tengo, qué es lo que tengo que hacer. Lo cual representa un ahorro tremendo si se organizan las cosas.
Con el doctor Carlos Arroca, director del Banco de Tumores del Hospital Militar, vamos a continuar conversando enseguida, ya para redondear esta conversación, con estos problemas presupuestales que está enfrentando esa institución y cómo puede salirse de ellos. Continuamos en perspectiva, en diálogo con el doctor Carlos Sarroca, médico cirujano, director del Banco de Tumores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, director del Grupo Colaborativo Uruguayo Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias. Estamos conociendo, para empezar, qué es un banco de tumores, una institución que almacena distintos tipos de tumores, efectos de la investigación, para prevenir y diagnosticar a tiempo diferentes tipos de cáncer, en especial los hereditarios. Doctor Sarroca, usted daba algunos ejemplos de cómo trabaja el banco. Quizás podríamos agregar otro que es muy actual. En estos días se está empezando una investigación sobre cáncer de mama en América Latina, en la que Uruguay tiene previsto participar a través de varias instituciones. Una de ellas, justamente, el Banco de Tumores. También el Hospital de Clínicas, el Hospital Pereira Rosell. ¿En qué consiste ese proyecto y qué puede aportarle a Uruguay?
Ese proyecto es un proyecto de país a país que firmó, en este caso, Uruguay con Estados Unidos. O sea, las autoridades nacionales, los ministros de salud de cada lado, que se comprometieron en investigar el cáncer de mamas en América Latina y nos dieron un número de casos para ser estudiados en Uruguay. Las ventajas que tiene el mismo es investigación a nivel molecular, para lo cual necesita de la existencia de este banco. Las ventajas que nos dan son, primero, técnicas que ya está en funcionamiento, gente que ha viajado a Estados Unidos, se ha ido estado perfeccionando, porque ya son gente conocedora en esto, tanto técnicos de laboratorio, técnicos de anatomía patológica que participan de esto, y por otro lado nos brindan dos cosas, de que nos traen el equipamiento necesario para la investigación que queda en el Uruguay, las piezas no salen del Uruguay, nuestro grupo se niega a enviar tumores al extranjero, excepto la mínima cantidad necesaria para la investigación, porque justamente el valor de esos tejidos no se puede medir. Por lo tanto, los beneficios que nos trae a nosotros son investigar el cáncer, impactar sobre el mismo y participar de la investigación y formar nuevas, entrar en nuevas tecnologías.
Ahora, ese proyecto mismo está cuestionado a partir de los problemas presupuestales de lo que usted ha hablado estos días.
Obviamente, porque fíjese una cosa, que a mí me digan, ustedes tienen el banco, pero ¿y quién lo financia? Ellos nos van a dar una mínima cantidad para guardar los tejidos que pretenden que sean guardados y que tenemos que hacerle determinados estudios. Pero el resto, lo gordo de que el banco, porque el proyecto banco es mucho más grande que un proyecto cáncer de mama. Y que está funcionando. Entonces, digo yo, sin plata, eso se cierra.
¿Cuál es el presupuesto del banco?
2 millones de pesos uruguayos por año, en el cual están implicados los gastos de funcionamiento y las 4 personas que trabajan, que están contratadas para trabajar.
Sí, a eso iba. El presupuesto, en definitiva, no es un presupuesto tan alto. Estamos hablando de $100,000.
Sí.
$100,000 anuales. ¿Cuántas personas trabajan en conjunto en el banco?
En el banco somos 8.
¿Y retribuidos?
4.
¿Por qué hay trabajo honorario allí?
Porque la gente quiere trabajar en esto. Hay gente que se ha comprometido, como son la gente que trabaja para el Grupo Colaborativo Uruguayo. Somos 4 que estamos desde hace muchos años y que nuestro interés es la investigación y participar de la misma. El dinero es otra cosa. El dinero viene en estos casos para poder financiar este tipo de proyectos cuando la cantidad de casos nos supera la posibilidad de hacerlo gratis como lo hacíamos hasta ahora.
En definitiva, ¿qué ha pasado con el presupuesto? ¿Por qué si cuando se inauguró en el año 2007 el presidente Tabaré Vázquez fue tan elogioso, si además comprometió financiamiento, desde entonces hasta ahora, ¿qué ha ocurrido?
Esto es como un parto.
Porque, repito, solo pasaron 3 años y medio.
Sí, durante esos 3 años y medio hubo los 2 años que nos dieron esa financiación que comentábamos antes y a partir de determinado momento que fue cuando se hizo la presentación en el Ministerio de Defensa Nacional fue cuando se ligó el ombligo y se cortó, el niño quedó aparte, pero la mamadera del otro lado.
Y los inconvenientes se concretaron ahora con la aprobación del presupuesto quinquenal.
Y seguro, nosotros nos presentamos con un presupuesto quinquenal al Ministerio de Defensa Nacional que sin mediar palabra, sin haberme permitido la posibilidad de entrevistarlos, me mandaron a decir que no me recibía el ministro, para que me explique por qué, dónde estaba el error nuestro, qué es lo que había pasado.
Ustedes fueron a las comisiones de presupuesto de las dos cámaras el año pasado.
Seguro, cuando falló eso, falló el Ministerio de Defensa Nacional, el segundo paso que nos quedaba a los políticos. Y seguimos el mismo camino. Vale, si nos presentamos en Cámara de Diputados, que nos dieron algo, 200.000 pesos, no digo nada. Y posteriormente Cámara de Senadores dijo, no va. No nos dijeron nada, ni nos comunicaron nada.
¿Hoy están sin presupuesto, entonces?
Seguro.
Liso y llanamente sin presupuesto.
Liso, listo, sí. Y volvimos a insistir, y todo lo que ha salido en la prensa, de que han intentado trabajar, le voy a decir una cosa, Cotelo, no es cierto. El expediente durmió todo el mes de enero en un despacho.
¿En qué despacho?
En el despacho de Oficina de Servicio Civil. Todo febrero. Nadie lo movió. Seguro había que tomar las vacaciones.
Usted y otros miembros del Banco de Tumores han salido a la prensa en estos días. Y ayer el diario El País informaba que el viernes de noche autoridades del Hospital Militar se reunieron con el director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Jorge Delgado, y se habló sobre el futuro del Banco de Tumores. Horas más tarde, los jerarcas del militar le comunicaron al director, o sea, a usted, que se habían resuelto los contratos y se aseguraba el dinero necesario para el funcionamiento del banco. ¿Qué pasó?
Cotelo, ¿usted cree que yo puedo creer algo después de todo este periplo que hemos vivido? Escucho, sí, al director del hospital, sí, pero mientras yo no había firmado los papeles y vi la plata y la gente sonriendo y trabajando y cobrando, más todo lo que ya le deben para atrás, ahí creo. No soy creyente.
Pero usted no ha tenido, digamos, una información oficial formal.
La única telefónica es del director del Hospital Militar, que me dijo que el señor ese Delgado, que no lo conozco, porque nunca me recibió, ni me dejan entrar adentro del edificio de sanidad, me dejan ahí afuera, me dijo que sí, que estaba resuelto el problema. Pero no. Fíjese una cosa, ojo. De acuerdo a la reglamentación, si nos ponemos estrictos, nosotros somos dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. Por supuesto que técnicamente estamos dentro del hospital. Y yo le agradezco mucho al señor director del hospital la amabilidad que tiene de comunicarme algo, como me lo tenía que haber dicho, algún funcionario del Ministerio de Defensa Nacional.
Doctor Sarroca, a la espera entonces de cómo se dilucida este problema y si aparece efectivamente la solución. Porque, por ejemplo, el monto que se estaría encontrando para el presupuesto del banco, ¿es el que el banco requiere?
Exactamente, si nosotros con eso podemos marchar sin problema.
Pero cuando usted habló ahora en este fin de semana con autoridades del Hospital Militar que hablaron con el Ministerio de Defensa, ¿les hablaron del monto de los 2 millones de pesos?
Así lo dijeron.
Bueno.
Y los contratos. O sea, dentro de ese paquete de dinero tienen que estar los contratos, porque los contratos de obra desaparecieron por decisión presidencial.
Tengo varios mensajes de oyentes que, por situaciones personales o familiares, quieren consultar en el Banco de Tumores. Por ejemplo, el caso de Magdalena, estoy en situación hereditaria, necesitamos teléfono y dirección. ¿Cómo hacen para
comunicarse? ¿Cómo no? Es muy simple, como lo hemos hecho hace ya varios años. Le doy el teléfono del Banco de Tumores. Es 2-487-0283. Lo único que yo le sugiero a esas personas que están interesadas, que por ahora llamen los días martes a mediodía, porque la gente que va gratis, porque no cobra. Y segundo, la otra oportunidad que tienen es, y en forma muy fácil, es a través de internet, que se fijen lo más fácil es a través de Google. En Google se puede entrar y buscar directamente Grupo Colaborativo Uruguayo, una página de prevención del cáncer.
Doctor Carlos Arroca, gracias por acompañarnos, suerte, y nos hablamos dentro de unos días para ver cómo evoluciona esto.
Muchas gracias, Cotelo, y espero que sea de recibo para los uruguayos.